Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes de la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso, donde está compareciendo José María Aznar. Tras el duro enfrentamiento que ha mantenido con el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, se espera ahora el turno del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Susana Moneo.
El tono bronco del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dejado paso a la serenidad y las buenas formas con otros portavoces. Una y otra vez, Aznar se ha desvinculado de la financiación ilegal del PP. Ha negado que hubiera una trama para ello, ni una caja B, y ha reiterado que no conocía ni ha contratado nunca a Correa.
Si usted quiere saber si yo tenía relación con el señor Correa, la respuesta es no. Si usted me dice si yo tenía amistad con el señor Correa, la respuesta es no. Si usted me dice si yo contraté al señor Correa, la respuesta es no. Por lo tanto, eso es lo que le digo, eso es lo que le puedo decir, y luego lo demás se lo pregunta usted a quien se lo puede preguntar.
3 horas y media en las que ha salido a colación la guerra de Irak, la boda de su hija, las bombas vendidas a Arabia o la memoria histórica. En unos minutos será preguntado por el líder de Podemos, ¿puede volver el espectáculo?
Cuando se cumplen 10 años de la caída de Lehman Brothers, que fue el inicio de la crisis financiera mundial, la ministra de Economía advierte, habrá más crisis. Nadia Calviño dice que lo importante es estar preparados.
Y no tenemos que engañarnos, antes o después volverá a haber una crisis económica, una crisis financiera. Mi objetivo es que sea lo más tarde posible y sobre todo que la economía española sea lo más sólida y robusta posible para que nos enfrentemos a ella de una manera muy distinta a la que tuvimos cuando se inició esta crisis financiera.
El gobierno va a recurrir en los próximos días la reapertura de embajadas catalanas. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores, Borrell, que recuerda que la Generalitat no ha cumplido con los procedimientos legales.
No es más que un puro problema de procedimiento. La decisión está tomada y los servicios jurídicos están trabajando para hacerlo bien, porque consideramos que la Generalitat de Cataluña no ha cumplido con los procedimientos legales en vigor.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Estados Unidos ha abierto una investigación para tratar de aclarar el asesinato de la golfista española Celia Barquín. La policía de Ames, una localidad de 50.000 habitantes en el estado de Iowa, ha detenido un hombre de 22 años. La jugadora cántabra tenía esa misma edad y era campeona de Europa amateur. Su cadáver fue encontrado en un campo de golf norteamericano. Antes habían encontrado una bolsa de palos y nadie alrededor y a cierta distancia de su cadáver. En Granada, la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres que transportaban en su vehículo casi 30 kilos de cocaína. Han sido identificados cuando circulaban en la A92 a su paso por la localidad granadina de Huétor Santillán. Y un estudio publicado esta mañana en Madrid revela que la diferencia en gasto de educación entre las diferentes comunidades autónomas puede llegar al 63%. En el País Vasco, el gasto por alumno es de 7.320 euros, mientras que en Madrid no llegan a los 4.500. En cambio, el resultado, a pesar de esa inversión, es muy diferente. Madrid, Navarra y Cataluña están entre las comunidades con mejores resultados educativos y, según ese estudio, el País Vasco, aunque dispone de mayores recursos, no alcanza la media de la OCDE.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, Barcelona y Atlético de Madrid debutan en la Champions. Corrochano.
A las 7 menos 5, nuevo horario de la Liga de Campeones. El Barcelona recibe al PSV Eindhoven y a las 9 de la noche, también nuevo horario, el Atlético de Madrid juega en casa del Mónaco. A las 6 y media, primera edición de la Liga de Campeones en tiempo de juego. 2 noticias más de fútbol. Fichaje para la temporada que viene. El Villarreal anuncia la contratación del centrocampista del Huesca, Melero, para julio de 2019. Y acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno para que el sábado se juegue el Rayo Vallecano Deportivo Alavés en el estadio de Vallecas, que ya saben estaba en obras. Y ahora baloncesto, a esta hora se presenta ahí donde estáis, en la sede Endesa, la Liga ACB Erifrade.
El Rap Freestyle de Arcano acaba de poner broche a la gala de presentación de la Liga Endesa, que ha estado marcada por los irreverentes cuestionarios del humorista David Broncano, que han dejado en el bloqueo alguna de las 18 estrellas, una de cada equipo de la competición, que han pasado por la minipista que hacía de escenario en el auditorio principal de la sede de Endesa en Madrid, donde hoy estamos haciendo mediodía COPE. La Liga Endesa 18-19, la primera sin Navarro, que ha recibido una cerrada ovación en el transcurso del acto, se va a iniciar el jueves 27 de septiembre con un Barça-Gran Canaria, aunque la temporada empieza este mismo fin de semana en Santiago con la disputa de la Supercopa Endesa.
Y ahora una noticia trágica de la que acabamos de tener referencia, informa Luis Malvar, que afecta al balonmano Granollers. Han fallecido en accidente de tráfico Martí Batallé, jugador del juvenil, y Xavier Pocurul, exjugador del club, y están heridos el jugador con licencia Sobal, Pau Navarro, este está grave, y otro exjugador, Óscar Oller, que también ha resultado herido. Como digo, son jugadores que tienen relación con el balonmano Granollers.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Habláis en el espejo del giro que puede dar la vocación de una persona, que lo mismo le llega a lo largo de su vida, pues esa llamada, ¿no?, a cambiar radicalmente de destino.
En este caso, a los 70 años, el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Portoviejo, en Ecuador, Lorenzo Boltolini, que ya le había manifestado su deseo de ingresar en un monasterio trapense. Atención, no es una renuncia ni por motivos de salud ni debido a ninguna crisis, sino a la respuesta a una llamada que este arzobispo viene escuchando desde hace tiempo. Después de 44 años de sacerdocio y 25 de episcopado, pues la comprensión del Papa le va a permitir ingresar en el monasterio trapense de Santa María del Paraíso, también en Ecuador. Y para que no quepan dudas, ha querido decirles a todos que no pretende huir del mundo, sino entrar en él desde una dimensión diferente, la contemplativa. Después de tantos años de dedicación pastoral, que desde luego han producido sus frutos, ahora afirma que el mundo nuevo solo nace de nuestra apertura a esa palabra que salva. Y ese será, a partir de ahora, su servicio. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estábamos contando la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes. Aquí estamos ya a tope en Mediodía COPE. Te vamos a contar una historia. Bueno, seguro que te suena porque se ha hecho muy famoso este abuelo. No es un abuelo común, se llama Miguel Castillo, es un notario jubilado, es de Valencia, tiene 80 años. La mayoría de personas de su edad se dedican a disfrutar de su jubilación, a cuidar de sus nietos o a matar el tiempo como pueden. Bueno, Miguel hace todo esto, pero se sale de lo común, Antonio.
Se sale de lo común, sí, tampoco juega ni al tute, ni al guiñote, ni al julepe. Bueno, cierto es que sí que tiene puntos en común con otros jubilados. Lo primero porque también el hombre nota sus achaques. Hace 5 años fue operado del corazón y lleva 4 bypass. Pero el resto de su vida, pues bueno, ya decimos que tiene pocos puntos en común con otros jubilados. A su edad estudia historia en la Universidad de Valencia. Y para completar su carrera, no ha hecho ni tesis ni ha hecho másteres. Para completar su carrera, Miguel se ha ido de Erasmus. Ya saben que es ese programa europeo que conocen muy bien miles de estudiantes españoles. Miguel ha estado en Verona, en Italia, y antes de partir pasaba por Mediodía COPE y nos hablaba de dónde se iba a alojar. Nada de colegios mayores y tampoco nada de residencia de estudiantes.
Tengo, digamos, casi apalabrado un apartamento, porque mi mujer dice, hombre, la fiesta del pijama en el colegio mayor, creo que nosotros,
que no?
Hombre, por mí sí que iría, yo no tengo ningún inconveniente, pero vamos, comprendo también a ella, a sus años, decir allí, por el pasillo, y yo digo, no pasa nada.
Bueno, a 1:08 de la tarde tenemos el gusto de saludar a Miguel, ha vuelto ya de Verona, queremos conocer cómo le ha ido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la pregunta que le tengo que hacer, después de haber escuchado lo que nos contaba en aquella ocasión en Mediodía COPE, ¿hubo al final o no hubo fiesta de pijamas?
Bueno, hubo alguna fiesta, digamos, estudiantil, más o menos con pijama, pero la verdad es que la estancia nuestra, como citabais antes al principio, pues fue en un apartamento, digamos, cerca de la universidad, pero no colegio mayor, que como yo repetía antes, no hubiera tenido inconveniente, porque he residido algunos años en colegios mayores y la verdad lo he pasado estupendamente.
Claro.
Pero en este caso era, digamos, una excepción, y como es lógico, con mi mujer y eso estábamos en un apartamento donde hemos residido fantásticamente.
No procedía lo del colegio mayor. Bueno, ¿cuánto tiempo, Miguel, has estado viviendo en Verona? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos.
Llegué a mitad del mes de febrero y finalizó curso primeros de julio, pero después me quedé hasta finales de julio por aprovechar, digamos, mi afición musical. Como decía, yo soy natural de Liria, la ciudad de la música, y entonces las representaciones de ópera que se dan en la Arena de Verona y son, digamos, de fama mundial, tuvieron la gentileza de invitarme a alguna de ellas, o sea que es un espectáculo.
¿Cómo te sentías, Miguel?
Las mejores óperas.
¿Cómo te sentías cuando tuviste la posibilidad, ¿no?, de vivir esa experiencia?
Unos meses antes es cuando ya se planteó la posibilidad de acogerme al sistema de Erasmus, uh-huh, y consulté con mi esposa y con mis hijas, nietos, todos dijeron, estás loco. Y yo dije, bueno, pero es una locura, vamos a intentarlo. Y la verdad es que nos ha resultado, digamos, satisfactoriamente.
Oye, Miguel, ¿cómo ha sido tu relación con los estudiantes de todo el mundo? ¿Has hecho vínculos, amistades?
Muchísimo. Digamos, la relación con los alumnos, como es lógico, pues eran de unas edades de 20 a 30 años fundamentalmente, tanto chicos como chicas. He tenido una relación fenomenal con todos ellos. Ha sido una aventura muy agradable. Y la verdad es que me he encontrado como en mi propia casa.
Aprovechado, por tanto, el Erasmus. ¿Has conocido algún...? Entiendo que serías el más mayor de la clase, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Has conocido algún caso similar al tuyo? ¿Cuál era el alumno, el siguiente con mayor edad?
La verdad es que había gente sobre los 50 años, pero era gente de Verona. Erasmus, no había ninguno así de mi edad. Gente joven, sí que había algunos, no muchos, porque la ciudad de Verona, que tiene alrededor de 250.000 habitantes, es cierto, como me decía el rector cuando me impuso la medalla de la universidad, que tiene más aliciente para la gente de Erasmus, pues otras ciudades como Florencia, Bolonia, Milán, Roma, Venecia. Por eso la imposición de la medalla, me decía el rector, gracias, digamos, a toda la publicidad que usted ha dado en el ámbito europeo, se ha triplicado el número de Erasmus para el curso que empieza ahora.
Miguel, tenemos una duda. ¿Dónde se sentaba usted? ¿En primera fila o en
sí,
la última?
Normalmente en primera fila.
Ah, por eso le dieron la medalla. Era usted un estudiante, ha sido, vamos, ejemplar.
Sí, normalmente en primera fila, y además tengo que reconocer que los catedráticos se han portado conmigo de maravilla. Me decía uno de ellos, el catedrático de la asignatura República de Venecia, y dice, Miquel, es que tú animas la clase, porque a mí siempre me ha gustado, ante las dudas, pues preguntar. Si no diaria, no me gusta tampoco ser pesado, ni tampoco, digamos, significarme mucho. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿y cómo la relación, sobre todo relación con las chicas? Digo, yo llevaba la mía, española, que es muy valiente, y gracias a ella, digamos, me ha aguantado, valga la expresión, todo el curso, porque, y mi mujer, mi mejor muleta y apoyo. O sea, si yo tengo un mérito, pues el 50% es de cada uno de los dos.
Oye, el próximo proyecto, Miguel, que vais a afrontar juntos, ¿cuál es?
El próximo proyecto, pues, la verdad es que me dice...
Acabar la carrera, ¿no?
Acabar la carrera, y también había, digamos, excepcionalmente asistí a algunos cursos dados por profesores extranjeros, fundamentalmente el profesor de voto de una universidad de Buenos Aires, que me ha invitado para que dé también alguna charla o algún comportamiento. Me da un poquito de temor a mis años, aunque ya conozco la ciudad de Buenos Aires, que es encantadora.
Bueno, Miguel,
pero,
me parece
pero
a mí
siempre
que,
con la mujer, ¿eh?
Me parece
siempre
a mí
con la mujer,
que todavía te queda carrete para rato y un montón de experiencias que esperemos que nos cuentes aquí en Mediodía COPE. Gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, Miguel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Cada vez que un aficionado español al baloncesto vibra con una victoria de su equipo, Endesa lo celebra con él. Por eso hoy Endesa presenta la nueva temporada de la Liga Endesa de Baloncesto. Una gran noticia para todos los amantes de este gran deporte y para toda la sociedad en general, que basa su éxito en la unión de un gran equipo, el espíritu de superación y la consecución de resultados de Endesa y del baloncesto. Es hora de disfrutar del mejor baloncesto con Endesa. Lo siguiente en este mediodía es hablar del fenómeno fan de las series. Vamos, seguro que si nos estás escuchando nos puedes decir una buena lista de las mejores producciones que a tu juicio se pueden ver. Antonio, yo sé que tú no eres mucho de ver series de televisión. A lo mejor es que no tienes tiempo.
Es lo segundo más que lo primero.
Ah, vale. Sí. O sea, que tú eres inquieto, eres un tío que te interesan las cosas. Lo que pasa es que, claro, al final el tiempo es un poquito más reducido. Bueno, hoy los adictos a este contenido televisivo, entre los que me encuentro, vais a tener que aguantarnos un poquito más, ¿eh? Si no te gusta, a lo mejor te despertamos el gusanillo.
A la vez y más aficionados.
Sí. Bueno, esta madrugada se ha celebrado la gala de los premios Emmy 2018 en Los Ángeles.
La ceremonia de entrega de los premios más prestigiosos de la televisión. Es algo así como los Oscar de las series. Son 70 ediciones ya y los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, más de 22.000 a día de hoy, se encargan de elegir a los vencedores de la gala. Y cómo no, este tipo de actos siempre vienen acompañados de lo que es, y más en Estados Unidos, un auténtico espectáculo. Atención, atención a este momentazo de la ceremonia.
Jan, eres el sol de mi vida y mi madre tenía razón. Nunca dejes escapar a la alegría de tu vida. Te preguntas por qué no me gusta llamarte mi novia, porque quiero llamarte esposa.
Ay, Dios mío, a mí con la vergüenza que me dan este tipo de cosas, sí, es lo que
sale bien, ¿no?
Es lo que parece.
Bueno, salió bien finalmente.
Jan, quiero ponerte este anillo que llevó mi madre enfrente de toda esta gente y delante de tus padres y mi madre que nos están viendo desde arriba. ¿Te quieres casar conmigo?
Will you marry me?
Bueno, era Glenn Weiss, productor y director de televisión, ganador de un Emmy, aprovechó su minuto de gloria para pedirle matrimonio a Jan Svendsen. La respuesta de su novia pues fue que sí, Antonio, así que bueno.
Bueno, en cuanto a los premiados, Juego de Tronos fue el gran triunfador de la gala, superando a sus rivales. Esta serie, basada en los libros de George Martin, cuenta la lucha por hacerse con el trono de hierro, guerras, traiciones, amores, desamores. Tú te las has visto todas, ¿no?
Sí. Y está muy bien, es que te traslada a un universo, está muy bien.
Una auténtica fantasía medieval, es la mejor ficción dramática de 2017.
Estáis en presencia de Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, legítima heredera del trono de hierro, protectora de los siete reinos, madre de dragones, Khaleesi del mar de hierba, la que
bueno, no vamos a hacer spoiler, esta es una de las escenas más recordadas de la serie. La octava y última temporada se estrena el año que viene. Es la serie más premiada y no sin razón de la historia de los Emmy, con 47 galardones en 7 años, Antonio.
Vencedora Juego de Tronos. En segunda posición, El cuento de la criada.
También la he visto.
Sí, bueno, pues una serie dramática basada en el bestseller de Margaret Atwood. Es una ficción distópica que cuenta el día a día de una sociedad totalitaria. La comedia del año es La maravillosa señora Maisel, una serie estadounidense ambientada en 1958.
Pues mira, para mí esta va a ser el descubrimiento, no la he visto. Es una serie creada por Amy Sherman Palladino y la protagonista, Maisel, vestida de blanco después de su boda en el banquete y justo después de iniciar su discurso ante los invitados. Bueno, no vamos a desvelar más. ¿Otros galardonados? Pues The Crown, Black Mirror, Goodless, Westworld, The Americans. Bueno, todas ellas, sin duda, buenas series y merecedoras triunfadores de la noche.
Tienes,
se te acumula, Antonio.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30 y a esta hora hay tres noticias que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La propuesta de Pedro Sánchez de eliminar los aforamientos que le convienen no va a contar con el apoyo del Partido Popular. El presidente sabe que para reformar la Constitución tiene que tener el respaldo de los diputados del grupo mayoritario de la Cámara. Y aunque no se lo han planteado al PP directamente, hoy Pablo Casado en Herrera en COPE ya les ha dicho que no. Primero, porque la idea del gobierno pretende que los líderes del golpe separatista del 1 de octubre no sean juzgados en el Supremo. Segundo, porque un cambio de la Carta Magna requiere un gran consenso y la composición del Congreso no da mucho pie a la fiesta. Y tercero, dicen en el PP, porque es una propuesta rápida, improvisada por el presidente del gobierno para tratar de tapar la polémica de su tesis doctoral y los reiterados bandazos en los primeros 100 días de gobierno.
Es un globo sonda y es un anzuelo para que el Partido Popular muerda y entonces digan, oiga, estos señores son de derechas y entonces no quieren exhumar a Franco, o en este caso, estos señores no creen en la regeneración y por eso no quieren cargarse los aforamientos. Si quieren enviar los aforamientos, que hablemos de los 250.000 aforamientos que hay en España.
Es Pablo Casado hoy en Herrera en COPE. Este martes nos deja también la comparecencia del expresidente Aznar en el Congreso de los Diputados. Tiene cita, continúa hasta ahora, la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Si ya este tipo de comisiones sirven para muy poco, hoy se ha confirmado. Ha habido mucha tensión entre Aznar y el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián. Se veía venir y con Rufián el circo siempre está garantizado. Su objetivo ha sido en todo momento atacar en lo personal al expresidente, al que ha llamado, sí, le ha llamado sinvergüenza. Por lo demás, en esa comisión se ha hablado de Franco, de la guerra de Irak, cómo no, y del golpe separatista del 1 de octubre. Ahora es el turno del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y como era también de esperar, sigue el circo. Y en Estados Unidos, en el estado de Iowa, la policía ha detenido a un hombre vinculado con el asesinato de la golfista española Celia Barquín. La jugadora cántabra tenía 22 años y su cadáver ha aparecido en un campo de golf.
En este mediodía COPE estamos destacando un dato, es importante, tiene que ver con el acoso escolar. Descendieron los casos a la mitad en 2017, pero fueron más graves, violentos y frecuentes. Uno de cada tres menores acosados, Antonio, no cuenta el problema ni a padres ni profesores. Y el resto tarda entre 13 y 15 meses en pedir ayuda. Esta situación es preocupante, seguro que conoces algún caso en tu entorno. Así que, bueno, con estos datos y con el curso escolar recién iniciado, te estamos preguntando en mediodía, COPE. Tú, como padre, madre, ¿estás tranquilo ante estos datos? ¿Ha afectado a tu hijo alguna vez? O a tu hermana o a una amiga. Bueno, queremos escuchar la opinión de los seguidores del programa, ¿no, Antonio?
Como siempre, tenemos todos los canales abiertos. Puedes mandar tus notas de voz, tus comentarios de audio al WhatsApp del programa, al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-2300-00, 637-2300-00. Son datos sobre acoso escolar. Descendieron a la mitad en 2017, pero fueron más graves y, sobre todo, más violentos, también más frecuentes, ¿eh? Así que queremos que conozcas, que nos cuentes tu historia. Queremos conocer si tienes un caso cerca, si afecta a tu hijo alguna vez, si conoces algún caso similar. Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00.
Lo siguiente es un mensaje que te va a interesar sí o sí. ¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal del agua? ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Noelia Teruel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Marta, la ventaja de poder evitar las incrustaciones de cal colocando nuestro dispositivo antical en su casa o en su negocio sin obras es una sencilla colocación, puesto que de raíz vamos a solucionar el problema colocándolo en la tubería general donde tiene usted su contador del agua, la llave de paso. Elimina la cal incrustada, recuperamos el caudal de agua y esa agüita nos llega con mejor calidad, por ejemplo, para ducharnos y que tras el aseo nos quede piel cabello, más suave, más hidratado sin picor o también para proteger de averías los electrodomésticos, por ejemplo.
Y tiene todas las garantías, ¿verdad, Noelia?
Sí, funcionamiento de por vida, un año a prueba y no consume nada, Marta.
¿Dónde lo podemos conseguir? Y el precio, claro, que es muy importante.
Bien, más información en nuestro teléfono donde está ahora el equipo de Masical para atenderle, 902-107-109, nuestra web masical.es, donde puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca. Cuesta 99 euros, pero atención, a partir de este momento estamos en directo oyentes COPE, 3 y 34 minutos durante la próxima hora. Si nos llama, pues o lo hace a través de internet, teléfono 902-107-109 y se identifica como oyente COPE, usted va a recibir un lote especial que lleva dos Masical para dos viviendas al precio de uno, gastos de envío gratis y un ahorrador de consumo de luz de regalo.
Gracias, Noelia Teruel, Masical.
Hasta luego.
Estamos realizando este mediodía COPE desde la sede de Endesa. Se ha presentado esa Liga Endesa de baloncesto en una gala que ha sido fantástica y que hemos seguido también aquí nosotros con Broncano, con Arcano. Bueno, todo muy de actualidad porque desde hace años ya Endesa apuesta por este deporte, Antonio.
Sobre todo desde 2011 cuando nace la apuesta de Endesa por el baloncesto y todos los valores que encarna este deporte, en el que el sentido de equipo es sin duda el más elevado de todos los que conozco.
Vamos a adentrarnos un poco más en la Liga de Baloncesto Endesa de la mano de Alberto Fernández, que es el responsable de esta liga y además el director general de comunicación de Endesa. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Nada,
oye, Endesa no patrocina el baloncesto por casualidad, ¿no? Sino porque esos valores representan mucho para vosotros.
Pues en realidad es así. Es decir, nosotros empezamos, como bien acabáis de decir, en el año 2011. Era una apuesta un poquito arriesgada porque no habíamos hecho en Endesa un patrocinio semejante en la vida, ¿no? Una cosa tan dando incluso el nombre a una competición. Y en aquel momento, hombre, había algunas compañías que ya lo habían hecho, pero no era tampoco una cosa tan normal, ¿no? Entonces decía, oiga, ¿y por qué se mete usted en una cosa, digamos, tan atrevida que no formaba parte de la historia normal de la compañía? Bueno, nosotros en aquel momento lo que queríamos... Hay veces, perdón, es que hago un paréntesis, que nos dice la gente, no, está muy bien vuestro patrocinio porque se os ve mucho. Dice, no, mire usted, una empresa de servicios como es Endesa es muy conocida. Si esto lo hiciéramos porque se nos conozca más, pues no tendría mucho sentido. Lo que queríamos decir es, mire, el baloncesto, según los ciudadanos españoles, tiene estos valores. Y a Endesa le gustaría tenerlos. No decimos que los tengamos, sino que nos gustaría tenerlos. Entonces, efectivamente, nos quisimos vincular al baloncesto porque los ciudadanos españoles reconocen en nuestro baloncesto unos valores determinados.
¿Y qué supone también para los empleados de Endesa la implicación de su empresa con el baloncesto?
Yo creo que han pasado de los que son aficionados, ¿no? Han pasado de ser aficionados a sentirse efectivamente, como tú bien dices, implicados. O sea, de repente se reconocen. Yo soy empleado de Endesa, como es obvio, ¿no? Entonces, a mí ir a un pabellón o ver un partido por televisión y ver el nombre de Endesa o ver las activaciones que hacemos, pues puede parecer esto un poco infantil, pero es, oiga, yo soy ese, yo me reconozco ahí.
O incluso la presentación de hoy, que veíamos un revuelo de todos los trabajadores en torno a los jugadores que están presentes hoy aquí en esta presentación.
Claro, es que tú imagínate, yo creo que nos puede pasar a todos. Tú suponte que si eres aficionado y de repente vuelves a casa y cuentas, oye, que es, no que he visto, he estado con Navarro, he saludado a Musá, he estado con Sabané. O sea, quiero decirte, son experiencias que a mí mismo, pues a veces que llegas hasta emocionado si eres un buen aficionado. Y si no lo eres, te pasa como al resto, decir, mira, yo no soy aficionado al baloncesto, pero le respeto el baloncesto, le reconozco cosas. Entonces, eso pasa mucho, como bien sabéis, es decir, cuando la selección española juega, por ejemplo, mucha gente que no es muy aficionada lo sigue con mucho
entusiasmo. Estabas mencionando, Alberto, a jugadores de baloncesto, pero ¿qué pasa con ellas? La apuesta por el básquet femenino es importante también, ¿no?
Es muy importante, y lo que pasa es que lo que voy a decir os va a sonar muy demagógico, pero tengo que decirlo porque lo sentimos así. Las apoyamos, hacemos demasiado poco. Endesa efectivamente tiene un acuerdo, una colaboración magnífica que hemos renovado ayer por 3 años con la Federación Española de Baloncesto, lo cual quiere decir que patrocinamos a todas las selecciones, masculina, femenina y todas las categorías de edad. La selección femenina va a jugar a partir de este sábado la Copa del Mundo en Tenerife. Es una selección, una de las mejores del mundo. Desde hace mucho tiempo, es una de las mejores del mundo. Y yo creo que merecen estas jugadoras merecen muchísimo apoyo y muchísimo más del que le estamos dando quienes las apoyamos. Nos quedamos cortos.
Sobre todo porque hay cantera, ¿eh?
Exacto. Es que es una selección que se está renovando muy bien.
Bueno, nos queda un minutito más. ¿A qué aspiráis desde Endesa con esta liga? ¿Cuál es el objetivo que os marcáis?
Ser reconocidos como una empresa implicada con el baloncesto español, comprometida con el baloncesto español. Que la gente cuando diga baloncesto diga, y sí, y sé que además hay una empresa que ha demostrado por lo menos su voluntad de apoyar al baloncesto español desde hace ya mucho tiempo.
Pues de momento vais muy bien encauzados. Alberto Fernández, director general de comunicación de Endesa y el responsable de esta aventura que es la Liga Endesa de Baloncesto. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias.
Buena liga, ¿eh? Buena liga.
Estamos de acuerdo.